¿Cuándo se jodió el Perú? Dicen que es el comienzo de una novela de las más atrapantes porque te invita a seguir todo el libro, ¿no? Es de Vargas Llosa sobre conversaciones en la catedral. ¿Cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo se jodió el derecho? No lo sé. Probablemente haya muchas respuestas, tantas como oyentes haya en este momento. Pero una de las cuestiones que se me ocurre que se empezó a joder el derecho es cuando, según quién haga qué, está bien o está mal, ¿no? Normalmente dicen, no, si vos haces esto está mal, quien haga, quien lo haga. Pero acá tenemos algunos de los ejemplos de que según quién lo hace está bien o está mal. Y esto me vino a la memoria porque recuerdo los años de pandemia, que uno estaba encerrado todo el día y trataba de mirar por televisión, tantas cosas, y aparecía una muy nerviosa Patricia Bullrich alentando en todas las calles de Buenos Aires corte, quemas de barbijo, desobediencia a las pedidas de cuidado de protegerse en la pandemia, ¿no? Cortes de calle, y aún un poquito antes, bastante antes, cuando acompañaba los reclamos de la sectorial, las sectoriales sojeras en contra de la 125, no solamente cortando rutas, sino haciendo derecho de inspección para ver si los autos pasaban o no, si los camiones pasaban o no. Digo esto porque acaba de Patricia Bullrich dictar una norma en materia de seguridad. Ella es la responsable de las cuatro fuerzas federales. Esta norma tiene una marcada decisión, objetivo de terminar con lo que aparentemente para Bullrich es la preocupación más importante en materia de seguridad, que son los cortes de calle, que son los piquetes. Ese piquete generó esa norma es imposible entender si no se analiza el contexto. En la crisis económica nacional, que no se le puede atribuir a este gobierno, es una crisis que viene, se suma las medidas recientes en materia económica que apuntan a un enorme golpe al bolsillo de los argentinos y que presumiblemente va a generar reacciones de la sociedad. Más aún cuando en la Argentina, desde el 17 de octubre de 1945, la política se hace en la calle, ¿no? La derecha, la izquierda, el centro, los de arriba, los de abajo, los del costado, hacen política en la calle. La calle es un espacio naturalmente de la política en la Argentina. No es una cuestión del peronismo como originalmente lo fue. Puse un ejemplo recién, las patronales del campo cortando las calles y expresando en las plazas, en las rutas, su descontento por una medida. Entonces, presumiblemente, sectores sociales perjudicados por esta medida van a salir a reclamar, y en ese contexto se instala este nuevo protocolo de actuación policial con el agravante de que Bullrich ya fue ministra de Seguridad, ya se conoce los objetivos, ya se conoce su mirada en materia de seguridad. Recordamos que durante la gestión del ingeniero Macri, como ministra de Seguridad, su debut fue cuando Gendarmería Nacional ordenó a Gendarmería Nacional despejar una calle donde estaba ensayando una murga de flores con nenes de 6 años, 7 años, 8 años, y fueron blancos de palazos estos nenes. Esto es la prehistoria allá por el año, si mal no recuerdo, enero del 2016. El nuevo protocolo, entonces, no puede desvincularse de este contexto. Sobre todo, además, que diciembre nos trae los terribles hechos del 2001, de diciembre del 2001, cuando murieron más de 30 argentinos por protestas sociales, luego de que el presidente Fernando de la Rúa, de quien ella también fue ministra, decretara el estado de sitio para fin de evitar las protestas sociales. Es decir, que viene un combo de una funcionaria muy propensa a tomar medidas de fuerza frente a la protesta social, que el derecho de protesta, el derecho es, tiene raigambre constitucional, no es un invento argentino. El derecho de protesta viene del derecho a peticionar a las autoridades de la Constitución Nacional y de alguna manera es la madre de otros derechos, ¿no? Porque peticionar a las autoridades no permite luchar contra la injusticia, está vinculado con el derecho de huelga, está vinculado con el derecho de resistencia a la opresión, está vinculado con la libertad de expresión, está vinculado con una enorme cantidad de derechos. Es madre de unos tantos derechos contemplados en la Constitución Nacional. Entonces, no se puede soslayar el contexto, los antecedentes y al mismo tiempo lo que se viene, ¿no? Estamos recién a 5 días, a 6 días de asunción del presidente, se conocen un puñado de medidas, pero mamita, las amenazas de las medidas que se vienen van a generar respuesta social. Es casi inevitable, todos lo sabemos. No es esto un aliento a la protesta, es una descripción de lo que cualquier argentino sabe que se va a venir. Frente a ese tema, entonces, para poder puntualizar claramente lo que a mi juicio está en juego, es primero que se considera la protesta social como un delito y no como un derecho. Fíjate que el protocolo expresamente exceptúa los cortes de calle cuando se tratan de eventos religiosos o deportivos, ¿no? Hay muchos eventos deportivos, no sé, los que viven en la zona norte de Buenos Aires, cada vez que hay partido en el Monumental, que tienen que hacer unas vueltas fenomenales por los cortes de calle, bueno, eso no sería un delito, ¿no? O las festividades religiosas, las peregrinaciones a Luján, San Cayetano, no sería un delito. O sea, el objetivo central es la protesta social y a eso se dirige este protocolo. El segundo implica un retroceso en la regulación de las actuaciones de las fuerzas de seguridad y la ampliación de las facultades discrecionales de la policía. Quiero contarles que Naciones Unidas tiene protocolos de actuación para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y lo que se habla siempre es la mínimo ejercicio de violencia a fin de garantizar los derechos. Bueno, acá se está superando ese baleado y nuevamente se insiste con protocolos muy represivos. Recordemos que sus últimas actuaciones como ministra de Seguridad, ella autorizó a disparar a una persona por la espalda, por ejemplo, ¿no? Tercero, podemos decir que esto implica una criminalización, una persecución y una estigmatización de quienes participen en protestas y sus organizaciones. Por último, este protocolo implica la derogación de una resolución anterior del año 2011 que estaba inspirado en los protocolos de Naciones Unidas de actuación de las fuerzas de seguridad e implica claramente un aumento de riesgos en la afectación del derecho a la vida y a la integridad física de las personas que se manifiestan. Esto me parece que es lo que pretende instalar Patricia Bulli como ministra de Seguridad y para la que todos los argentinos tenemos que estar preparados para preservar la vida, para cuidar la vida, para cuidar la integridad física. Recordemos que una de las maniobras disuasivas más importantes durante aquel octubre chileno hace algunos años tan fuerte fue la reacción de las fuerzas de seguridad de disparar a los ojos, ¿no? Generaron decenas y decenas de ciegos como una respuesta represiva. Acá no se anuncia eso, pero sí se anuncia una fuerte respuesta policial que va a generar más violencia, va a generar dolores y hasta puede generar pérdida de vidas humanas. Me importa de esta experiencia de la Patricia Bullrich del 2015-2019 y la que viene ahora, hacer un pequeño mensaje a las fuerzas de seguridad. Porque el mensaje político es muy fuerte. Es decir, métanle, muchachos. Yo recuerdo que acaban de ser condenados en Bariloche con penas de 5, 6, 7 años efectivos policiales de prefectura que participaron en el asesinato de Rafael Nahuel, alentados por métanle bala, Bueno, los que dieron esa orden desde los cómodos despachos de Buenos Aires no sufrieron ni una citación, ni como testigo, ni como informe, y los que están en la cárcel son los efectivos policiales que cumplieron esta decisión política. Argentina transitó un camino de juzgamiento de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas de defensa referente a la actuación por sus protocolos, que hace que hoy decenas de efectivos militares y decenas de efectivos policiales estén en las cárceles por crímenes de lesa humanidad, y los que los impulsaron están en sus country, en Punta del Este, los verdaderos beneficiarios de esas políticas aplicadas durante la dictadura. Entonces es una reflexión, invitarlos a pensar, ¿no? Hay argentinos, hay compatriotas, hay mujeres, hay niños enfrente, para que el accionar sea constitucional. Un coronel, el coronel Ballester, autor, creador, presidente del Centro de Militares por la Democracia Argentina, cuando le preguntaban en los juicios de lesa humanidad, ¿se puede desobedecer una orden de un superior? Él decía, desde la desobediencia de San Martín, cuando Rivadavia le dice, trae el ejército que tengo, con que liberaste Chile, que tengo que aplicar acá para resolver las internas con los gobernadores provinciales. O la de Belgrano, con el éxodo jujeño que se queda en Salta y se queda en Tucumán y es central para la independencia argentina, decía el coronel Ballester, la obligación de los hombres de armas es desobedecer las órdenes injustas, inmorales o ilegales. Esto está en el ADN sanmartiniano, desobedecer las órdenes injustas, ilegales o inmorales, porque ojo, que después los que son responsables son los que accionaron el gatillo. Quiero, después de hacer esta apelación, vamos a cerrar con un tema, como siempre, no es chamamé, pero es en guaraní. Hoy hablamos de los guarangos, ¿no? Cantado por un guarango, por Ricardo Flecha, un juglar paraguayo de extraordinario trabajo, siempre en temas de memoria, de esperanza, en temas de derechos humanos en su país. Y se me ocurrió que el tema es Imagina, ¿no? Un canto a la paz y a la convivencia entre los seres humanos, que, bueno, la letra en castellano es Imagina que no existe el paraíso, es fácil si lo intenta, ningún infierno bajo nosotros, por encima de nosotros solo el cielo, imagina toda la gente viviéndolo hoy. Imagina que no hay países, no es difícil, nada por qué matar o morir y ninguna religión tampoco. Imagina toda la gente viviendo la vida en paz. Y lo que quiero traducir fuertemente, puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será como uno. Esta es una apelación en tiempos navideños, en tiempos de reencuentro familiar, en tiempos de creencias trascendentes para los cristianos, una apelación a la paz, al cuidado del otro, a la responsabilidad por el otro, aunque proteste, aunque corte calles, porque está luchando por su supervivencia, por su familia, por su pan, por su mesa. Vamos a escuchar de John Lennon, Imagina, la versión en guaraní de Ricardo Flecha.
Sui renyha ano nyanyareta penyande wepe halbatepe arañonte Juana, la hipólija teta, taja soy que allá por va a ver que hay un cajaña mano a veinda y por hija tu para. Peñembra, jimba, epota.